en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, estaba esperando con ansia este programa, no solo porque me encanta encontrarme con ustedes, no solo porque me encanta estar con el panel que les voy a presentar inmediatamente, aunque sí es jueves, ya probablemente adivinó quiénes están, sino también por el tema de hoy. Vamos a desmenuzar el debate de anoche. Así que, Maida Miller, muy buenas tardes, como siempre, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis Alejandro, gracias a todos los que ya están ahí esperándonos. Después ustedes saben que los voy a nombrar y todo lo que pueda. No sé si estuvo tan entretenido el debate de ayer, pero es nuestra pega y nos gusta. Así que venimos como con adrenalina analizarlo. Ojalá que alguien tenga la misma adrenalina que nosotros.
Vamos a preguntarle a Ignacio Reed, que está aquí también acompañándonos en el estudio. Ignacio, muy buenas tardes. ¿Hay material o no hay material?
¿Qué tal, profe? A los auditores. Hola, Maida, ¿cómo está ahí?
Bien, pues.
Si hay material, pues estuvo interesante ayer, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, no, sí. Te,
hay
no,
harto
no
que analizar, pero no sé si tan interesante.
Yo no diría, no, mi expectativa era prácticamente nula en el sentido de decir, bueno, tenemos que ver un debate. Claro. Eso es lo que hubo, no me encontré con ninguna sorpresa, salvo, bueno, ya lo vamos a comentar, no quiero adelantarme, sí, pero ¿verdad? Antes, y esto lo digo porque quiero escucharla, la cantante Laura Pausini vuelve a Chile el 2026, una gira que se canta Yo Canto, World Tour. Agendó dos presentaciones, una para el 15 y otra para el 16 de abril del 2026, Movistar Arena, yo me compro entrada. Te pregunto, Laura Pausini, a mí me encanta.
¿En serio?
Es que yo...
¿Y la conoces? Uy, estoy anonadada con esta noticia.
Ella es de mi época de colegial y la bailé.
Yo voy a decir algo, profe. Yo, la verdad, que hasta ahora, hasta este momento, no conocía ningún fan masculino de Laura Pausini.
Aquí estamos, mira. Aquí está cantando castellano. Mucho más seductora, mil veces.
Rodrigo, yo creo que la mitad lo tienes que interrumpir y poner a Laura Pausini en italiano.
No entenderla bien, o sea, entenderla a medias, a mí me parece especialmente
provocador. Es más seductora si no la entiendes bien.
A mí me parece, sí. Mira. Me parece ese halo de misterio. ¿No? Que está,
puede ser.
Las palabras que uno no entiende del todo, me parece que hay un...
Puede ser.
Pero en fin, los dejo invitados, obviamente, nos encontramos en Laura Pausini, y me he topado con los comerciales de Chayanne, y te prometo, yo pagaría oro por ir a ver a Chayanne.
Ya, yo a Laura Pausini me la salto sin falta, Chayanne, obvio que siempre es entretenido.
Un día como hoy, pero en 2001 se perpetró el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. No, nada más que decir, pues todos los que estamos aquí, todo, probablemente un porcentaje muy, muy relevante de quienes nos escuchan vivieron ese momento. Y esto es como el terremoto del 2010, ¿se acuerdan? ¿Dónde estabas tú
cuando supiste
esto? ¿Qué estabas haciendo? Es un momento que va a quedar grabado por nuestras vidas para terrible. Siempre. Obviamente, nuestra, bueno, empatía, no sé.
Además, como que cambió el mundo, cambió la manera de viajar. Mis niños, así, la tontera máxima, pero no pueden creer que antes uno podía viajar con un cuchillo arriba de la...
Te daban un cuchillo de metal para que te comierais la comida.
Claro. Pero, yo estuve una vez con una persona que dijo que había llevado una espada de un samurái y la llevaba arriba en el equipaje.
Claro, hoy día suben una raqueta de tenis y te miran raro.
Claro.
Líquido y toda la tontera.
Bueno, y hoy día se oficializa la llegada de Constanza Santa María, Connie Santa María, que dejó TVN y llegó a Mega.
¿No era oficial?
Sí, hoy día se oficializa la llegada, no, porque su salida se produjo y creo que hubo un mes como de...
Sí, estuvo como de vacaciones de televisión.
Ahora asume, ¿no? Y va a conducir el noticiario central junto a Juan Manuel Estorga. Obviamente le deseamos lo mejor. No me la voy a encontrar en Estado Nacional, reconozco, la voy a echar de menos.
Toda la suerte a la Connie Santa María.
Bueno, vamos a... Empecemos con el debate. No, empecemos con la materia de este programa. Yo les adelanto a todos nuestros auditores, el panel ya lo sabe, que este va a ser el tema del programa de hoy.
¿De qué más? No ha pasado nada más en este país.
Edición especial. Bueno, a mí me gustaría saber una aproximación general a lo que fue ayer. Impresiones, pero superficiales, porque ya iremos haciendo el doble clic en un montón de cosas. Mi pauta está hoy día está bien detallada, pero me gustaría este sobrevuelo inicial, así, si en un tweet tuvieran que dar su opinión, más o menos, ¿cuál sería?
A ver, hay un montón de cosas para opinar. Yo, a ver, primero, del formato del debate. Creo que la gente lo agradecía mucho. Me pareció ver que a la gente le gustó el formato. Yo agradecí que se pudieran interpelar entre los candidatos. Eso lo agradecí. Que tuvieran tiempo igual para contestar esas preguntas. Que no se lucieran los periodistas, porque me acuerdo a propósito de Aragón y Santa María una vez que el tiempo de la pregunta y la respuesta se le fue en la pregunta a la Aragón y Santa María, y eso no es lo que uno quiere oír como telespectador, digamos. No me gusta, ponte tú, que se les acabe el tiempo y es como esos programas en que se van a un hoyo la gente. O sea, déjalo terminar la frase.
Falta que aparezca el chacal de la cornisa.
Claro, sí. Me gustó la pregunta esa del líder internacional al que admiraban. Era algo que yo no había visto en otro tipo de debate, por lo menos. Pero es un debate que tampoco nos sorprendió, creo, con algún tema muy importante. No sé si están de acuerdo. No hubo grandes sorpresas o grandes ganadores. Yo creo que sí hay ganadores, pero nada muy, muy estrambótico, digamos.
Ignacio, tú... impresiones sí, generales.
Mira, así calificarlo, yo creo que un poco de soso, como dice la Maida, sin sorpresa. Para mí eran ocho perros persiguiendo la misma cosa, que es básicamente la agenda de la derecha, ¿sí? Eso hay que decirlo, porque la verdad que eran todos persiguiendo seguridad, orden público, empleo, crecimiento, etcétera, lo que es bastante bueno porque parece que el eje cambió. Ahora, el formato medio fome, medio empaquetado, los candidatos ahí todos peinaditos, o sea, todos imitan un poco a Kast, que Kast es ese alumno peinadito con corbata, todos quieren ahora ser Kast, ¿cachai? Hasta la Evelyn Matei estaba peinadita.
No, es que ya vamos a ir a esos temas más frívolos, por favor. Sí.
Pero sí, en general, grandes generalidades, los chicos persiguiendo a los grandes tratando de defenderse.
Pero claramente Janet y José Antonio fueron los más atacados, ¿o no?
Sí, claro, bueno, es
lógico.
Claro, todos quieren sus votos, digamos, es evidente que tienen que ir por eso.
Y yo diría que con ventaja Janet, que me parece que... Porque a Janet le pegó Artés, le pegó Meo, le pegó José Antonio, le pegó Johannes.
Sí.
No recuerdo la Evelyn pegándole, pero seguramente lo
es que Evelyn no pegó. Evelyn, pues yo la puedo bautizar hoy día, es la candidata de la felicidad. Evelyn llegó muy contenta, llegó muy maquillada de forma diferente a como siempre se maquilla. Llegó de blanco.
Algo se hizo.
Sí. El labio lo tenía un poco más grueso. Era un buen maquillaje. Sí. Llegó de blanco, llegó con un aire a Martita Larraechea.
Era un poco más. Sí, se martitizó, fíjate.
Se martirizó, exactamente.
Se Martita Larraechea. Sí.
De hecho, algunos la comparan con Diana de Gales.
Era un poco eso, sí. Era ese estilo.
Es que eso viene, Leo Alejandro, porque una vez se sacó una foto imitando a Diana de Gales, una foto muy famosa de Diana que está de negro con las piernas como cruzadas. Sí. Y Evelyn se sacó una foto exactamente igual, y entre el corte de pelo y todo.
Había una
de ahí viene, de ahí,
claro. A mí era un poco Bachelet después de una cirugía bariátrica o algo así, ¿caché? Era parecido a eso. No sé si puedo decir esto al aire.
O sea, ya lo dijiste. Mal que censurarlo.
Podemos empezar el programa de nuevo. Oye, no, pero mira, fuera de broma, creo que la candidata de la felicidad, por lo menos para mí que estoy en este ambiente, a mí me pareció un poco forzada su felicidad, digamos. O sea, si yo hubiera venido de Narnia y veo a esta candidata, digo... Esto quiero yo, esta actitud, esta proposición, esta sonrisa como a prueba de bala, salvo cuando la interpeló Franco Parisi, que creo que fue lo que más le afectó a ella.
Ya vamos a hablar de eso.
Sí, pero en general era una cosa como muy muy optimista que ella trató de mantenerlo siempre. De repente se le iba a su formato habitual, que ella es más dura y no es así tan felicidad, digamos, pero lo trató de hacer, y creo que si hay gente que no está familiarizada con su actitud, con su desplante, etcétera, le puede haber hecho una resonancia positiva.
El que le compitió, bueno, compitió por lo menos en el tema del discurso, porque ya hablaremos de si esto va a tener o no y qué efectos en las encuestas, es Mike Nichols. A mí me parece que Mike Nichols se movió en ese terreno siempre, porque estaba había varios formatos para tratar de desmarcarse. Yo leo esto que tú estás diciendo de Evelyn Matthei como una manera de pasar por superar por arriba la discusión entre derecha e izquierda y los debates más o menos relevantes, más o menos irrelevantes, que dividen, ¿no? Y como invitando a los chilenos, oye, mira, somos un país grandioso, un país tremendo, lleno de gente
espectacular, maravillosa, porque era, su equipo era fabuloso.
Claro.
Sí, pero cuando tú hace un mes has tratado a tus contrincantes del equipo de matones, y etcétera.
La campaña asquerosa.
Por supuesto, sí, la campaña asquerosa.
Y ahí es donde digo que le entra a competir Mike Nichols, porque en Mike Nichols, con independencia de la relevancia que pueda tener en el debate presidencial,
claro, sí.
Pero Mike Nichols me parece que encarnó ese papel con mucha propiedad.
Mike Nichols sorprendió. A mí me sorprendió, digamos, nunca lo había visto. De partida, él es el candidato cansado, es el candidato cansancio para mí. Él habla, tú lo escuchas.
Candidato de la siesta.
El candidato de la siesta, ese nombre está mejor. Sin verlo, y tú dices, este hombre de verdad está con la cabeza en la almohada, ahí, a punto. Pero...
Yo pensaba que era el que lo oye el que está poniendo la cabeza
en la
almohada.
Bueno, es que son las dos cosas, pues, porque si a ti te habla alguien medio dormido. Pero las cosas que dijo fueron bastante sensatas, sí, sin que eso sea algo muy muy políticamente relevante, pero habló del deporte, habló de ganarle las esquinas al narco.
Y se salía, obviamente, que él lo puede hacer, porque de hecho lo emplaza, ¿no es cierto?, el profe Artés. Le dice, oiga, ¿usted dónde está parado?
Sí,
o sea,
es
una persona que se dice que no es de derecha ni de izquierda. Yo leo su programa y usted es un capitalista. Usted es un capitalista.
Sí.
Y el otro sale de una manera súper olímpica, ¿no? Jugando.
Dice que estoy en Antofagasta, puras tonteras.
No, y él cuando le dijo, a propósito de Artés, Mike Nichols, digamos, que lo trata de Michael.
Eso estuvo bueno.
Le dijo, Michael, y él le dice, además, es mi primo. No,
el profe, yo creo que no cachó qué es lo que le estaban diciendo.
El profe vive en Corea del Norte, entonces fácil venir a la realidad chilena.
No, él sí que vive en Jurassic Park. No,
a mí, ahora, lo que sí me llenó de esperanza, Maida, porque esto lo hemos comentado otras veces, que finalmente el personaje de Jara quedó en el olvido, digamos. Ya ahora Jara cambió de personaje y ahora es candidata como siempre debió haber sido, y dejó a la temporera, dejó a esta cosa falsa que tenía, y este tonito de te acordás de todo el rato, ¿sabes lo que pasa?
Inocente, como
claro.
¿Nos vamos con Jara?
No, antes quería, a propósito de esta, no sé cómo llamarlo, estrategia, ¿no? Que siguió Evelyn Matthei de tratar de superar por arriba estos clivajes, ¿no? Perdona, Maya, que use esa palabra, pero...
¿Qué significa esa palabra?
Después estaba Franco Parisi, no sé si notaste, él ya lo venía diciendo, pero la insistencia en esto de ni facho ni comunacho,
sí,
¿no? Él siempre una opción distinta de esta división del mundo entre derecha y izquierda. Él no está en ese arco, ¿no? Él no es ubicable, ¿no? El profe Artés le dijo, Omeo, ya no me acuerdo, usted es de derecha, o sea, no venga con cuentos.
Pero... Y además, ¿qué número de B es la que está compitiendo? ¿Quinta?
No, tercera.
Tercera. Pero con un partido político.
Igual,
o sea,
que el profe y José Antonio, ellos tres ya, porque el otro lleva cuatro. Pues.
Claro, pero no me vengan a decir que es como un personaje nuevo, tan outsider, digamos. O sea,
bueno, eso se lo enrostró Johannes Kaiser.
Él está en política. No, creo que es como un poco falso y a la gente ya no le hace mucho sentido este discurso de que él viene tan de afuera. Pero ayer andaba de candidato poeta a Franco Parisi. Dijo varias frases, las tengo acá anotadas, pero me acuerdo de El norte llora.
Le habló mucho al norte.
Mucho, porque ahí arrasa. Po.
Claro, ¿sabes? Claro. Él, arrasó. Él, obviamente, está hablando de acuerdo a lo que fue su votación en el 2021, que fue muy importante en el norte. Y está apostando ahí, yo no sé si con fundamento, o es simplemente el eco de lo que fue su elección, pero al norte lo mencionó con insistencia.
Bueno, ¿no? Debe tener sus bases, y estas frases de los mineros y...
¿Que para que enchulen a la vieja?
Sí, para que enchulen a la
vieja. Sí, los bonos de los mineros, sí.
No, yo Parisi lo encuentro un gran candidato, encuentro que una presencia carismática muy potente, o sea, entiendo a la gente que vota por Parisi, yo creo que tiene un tipo muy atractivo y tiene buena idea. El problema es que ¿a dónde va a llevar eso si es que algún día logra ser presidente, digamos? Podría llevarse el país para la casa también.
De hecho defendió las minas antipersonales.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Franco Parisi en eso, y estoy en desacuerdo con él.
Ahí Mike Nichols estuvo en desacuerdo.
Es que estoy en desacuerdo con lo que dice Mike Nichols, porque dice que hay un mínimo de humanidad, que él compartió con gente que le habían estallado minas antipersonales en Camboya, etcétera. Claro, si nadie quiere eso, pero entonces es muy simple la solución. No pases por una frontera de manera ilegal. No, Mike Nichols, no hagas pensar, Harold, no le te hablo a ti,
que
no a tu primo,
que
uno está tirando minas antipersonales como para que alguien se tropiece, digamos. No, esto es poner en la frontera, porque tenemos un problema de inmigración absolutamente desatado. Entonces no cambiemos los ejes de la discusión, no cambiemos el clivaje.
Oye, como quiero reservar el análisis de las identidades de los personajes que vimos anoche, empezando por Janet Jara, vamos a irnos a comerciales ahora.
¿Ya es la primera pausa?
Sí, prácticamente llegamos.
Me faltó hablar de la gente de la CIA. Pero
no, caleta y programa también, simplemente para reservar, para encapsular el análisis, no interrumpir. Es decir, nos vamos a comerciales 2 segundos, usted no se separe, porque estamos de vuelta con Ignacio Ritt y Maida Miller aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¡Vuelta! Con Abastible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Curso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En septiembre, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti. Recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas. Porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Kraus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaalbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
en agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Ignacio Ritimaida Miller analizando pormenorizadamente lo que fue el debate, el primer debate presidencial televisado por Chilevisión ayer. Y vendrán más. Yo la verdad que no conozco la agenda de debates, pero supongo yo que los grandes canales de televisión abierta van a reclamar un trato igualitario, sí, claro. supongo.
Sí, no, y después viene la de...
Hay uno, o sea, de Anatel,
¿no? De la Archi, ¿no? Sí.
Es el de radio, claro.
Sí, es el de radio, no, sí, nos queda mucho baño que cortar.
Bueno, vamos a analicemos que ya, obviamente, esto es un poco desordenado y ustedes nos entenderán, sí. Queridos auditores, pero tratemos de ir analizando las figuras.
Podemos, ¿no? Antes de entrar al tema serio, una última alusión a Eduardo Artés, que nadie lo ha comentado.
Si antes de entrar a lo serio, hablemos de Artés.
Sí. Confirmo. Porque él le pregunta, él le dice a Franco Parisi que, a ver, le dice, Franco, tú que vives en el vientre de la bestia.
Sí, tuvo buenas imágenes,
lo dijo. En el vientre de la bestia, hablando de Estados Unidos, y le pucha, oh, no encuentro donde lo no, tengo anotado aquí.
Unas preguntas raras.
No, porque le dijo, si yo viniera, claro. Artés le dice, si yo viniera de China, quizás me acusarían de ser un espía chino. Tú que vives en el vientre de la bestia, ¿qué pasa si eres un agente de la CIA?
Sí, claro, es una pregunta media rara.
Yo no la entendí.
Yo tampoco entendí la pregunta.
No la entendí.
Ahora que tú la dijiste, Maida, la acabo de entender.
Efectivamente, a mí pasó lo mismo. Yo le había dicho, profe, su palabra está mal.
Y eso que él es profe, porque debiera la gente entender lo que dice.
No, sí, él hizo toda esa seguidilla de argumentos, digamos.
Claro, entonces, si yo tuviera ruedas también sería una moto, ¿cachai?
Sí, hay unos dichos más ordinarios para eso, pero bueno.
Sí, yo tampoco conocía el de la moto, de hecho. El único que conocía no lo habría dicho la
idea. Claro, pero bueno, pero Artés preguntándole si era de la CIA, en el fondo fue épico.
No, el profe Artés realmente cuando meo, que para mí fue un payasito, hizo alusión N veces, ¿no?, al Parque Jurásico. Y
sí,
era Artés para mí. O sea, era el único que me parecía que era como un eco. Para mí cada vez que hablaba era como un eco de los años 40, es decir,
impresionante.
Estoy viendo lo que vieron nuestros padres, estoy oyendo lo que oyeron nuestros padres, ¿no? Alguien que defiende la dirección estatal de la economía,
en todo,
alguien que defiende las organizaciones sociales como mecanismo para garantizar seguridad a la población.
Controles centralizados para todos.
Un sistema nacional de salud, una cuestión.
No, pero
y por otra parte este discurso que podríamos llamar progre, ¿no?, de las naciones chilenas. ¿No es cierto? Varias alusiones a los pueblos originarios.
Se ha subido a algún carro de la modernidad, oye, pero es que para terminar con Artés, no, yo quería recordarle a la gente, igual en la elección pasada hubo 103.000 personas que votaron por Eduardo Artés, es como un 1 y tanto%, es nada en el país. Pero 100.000 personas que están dispuestas a votar por Kim Jong-un, yo no los miraría tan en menos. Como hablamos, son capaces de organizar un estallido, son capaces de cualquier cosa.
No, con ese número de personas y
103.000 locos.
Con un cuerpo de ideas como el que encarna el profe Arte, obviamente, sí, que es para ponerse nervioso en cualquier
caso.
Aunque...
Y ahí no hablemos más de Jurassic Park porque ya no vale la pena.
Bueno, me gustaría seguir el hilo de lo que planteó Ignacio en el primer bloque respecto de la candidata Janet Jara. ¿Puedes repetir la idea, Ignacio? Y ahí vamos.
Sí, lo que yo decía es lo siguiente. Janet Jara, yo la vi. Bueno, Janet Jara ha tenido muchos personajes. Ha sido una burócrata estatal toda su vida, militante del Partido Comunista de los 14 años. Y mientras fue eso.
No, pero espérate, no ha sido burócrata estatal toda la vida.
Bueno, fue temporera.
Fue temporera. No le quites mérito a la candidata.
Mientras fue burócrata estatal, porque ella estudió administración pública o algo así, ella, digamos, su personaje era la de un burócrata estatal. Y ahora cuando en las primarias de esta cosa, no sé cómo se llamaba, Prodignidad, más los socialistas, etcétera, se inventó este personaje que era el personaje de la señora del almacén de la esquina o la señora temporera, que era y lo hemos comentado, Maida, porque hasta el tono de voz era falso,
sí,
era todo mentira, y jugaba a ese personaje, la señora simpática, así como que no sabía nada, que se hacía la tonta, la simpática. Y siempre nos llamó la atención. Y ahora se sacó esa careta. Enfrentada a un panel de 8 tiburones, 7 tiburones más, ¿no es cierto?, que se le iban a comer, vuelve a ser la burócrata estatal que nunca ha dejado de ser, ¿no es cierto? Uh-huh. Se saca esta careta y vuelve al ruedo con un personaje nuevo, no sé si nuevo, pero era lo que siempre ha sido, ¿caché? Que también te demuestra un poco de qué está hecho Janet Jara, o sea, es una candidata básicamente de aire, creo.
¿Cómo interpretan ustedes, porque yo no quiero reservar mi opinión para el final si es distinta, pero ¿cómo interpretan ustedes la cantidad de veces que ella dijo, no, ¿para qué? No vale la pena. No, a Johannes Kaiser yo no le voy a contestar. ¿Se fijaron que hubo tres o cuatro veces en que ella decidió no contestar, ¿no?
Sí.
¿Para qué? ¿Cómo interpretan eso? O sea, como una manera de reservar sus minutos para decir lo que en verdad le importa, se quedó sin recursos.
Yo creo que su genio, su temperamento le pasó la cuenta. A ver, nosotros...
¿Tú dices que se enojó, que se picó?
Está absolutamente picada, porque ella no es la candidata amorosa, y eso, si hay alguien que me ha escuchado en otros programas y acá, yo lo he sostenido desde un principio. Ella nunca fue esa candidata amorosa.
Exacto,
era un personaje artificial, se aprendió el libreto, se aprendió el tono, y lo hizo más o menos bien durante unos meses, pero cuando uno veía los videos anteriores de ella, ella no tenía ese tonito de la señora de almacén. No, yo ya le dije, ya, no hablaba así. Entonces, esta cosa de ser sonriente, de la cumbia, de ser la imitación de Michelle Bachelet, fue una ella no fue para estudiar teatro, por algo no lo estudió. Le salió mal, le salió el personaje, se le escapa.
¿Tuviste ayer, ustedes recuerdan algún momento en que ella haya mostrado ese, el que sería su verdadero rostro, es decir, una mujer, no sé si seria sería la palabra, pero que se enoja y que...
Ella no contesta, y cuando más encima, no es solo que no conteste, sino que le dice a Johannes Kaiser, no, a Johannes no, sí, una cosa así,
mal.
Lo tengo anotado textual por
mal,
acá, ¿no? Le dice a Johannes Kaiser, no,
claro.
así de claro.
Claro, ella no es que no quiere responder a la pregunta, sino que no quiere responderle a él.
Sí, yo creo que eso le juega en contra. Yo creo que a la gente
no
le gusta.
Responder tampoco.
Tampoco, pero a la gente no le gusta
no
ese desaire
bien.
y esa ordinariez en pantalla.
No la deja bien, porque en el fondo es una manera muy muy explícita de recortar.
O sea, invalidar a tu interlocutor.
Claro, y con eso obviamente tú le estás poniendo un condicionante a la deliberación democrática. Es decir,
claro.
Yo estoy dispuesto a hablar con algunos.
Sí, claro.
No, o sea, esta es una democracia condicionada. Si eres Johannes Kaiser, no puedo hablar contigo. O sea, hay algo de eso que probablemente se percibe de manera...
Absolutamente. Y yendo al fondo del asunto, Johannes Kaiser le estaba preguntando cómo iba a financiar el subsidio a este salario vital de 750 mil pesos. ¿Cuánto le iba a costar? Y ella, yo creo que no tiene la respuesta cuando un comunista ha sabido de economía. O sea, es obvio que no sabe la respuesta. Además, no se la haber aprendido. Además, su asesor económico no debe estar de acuerdo con ella. Ella no está de acuerdo con lo que piensa. Ella tiene que quedar bien.
De hecho,
bien.
Eso se lo enrostró el profe también.
Claro,
¿te acuerdas?
Ella tiene que
el
quedar bien
enrostró...
con la democracia cristiana y con el Partido Comunista. Entonces, no tiene respuesta para eso. Y sale de una manera muy mala, porque era obvio que se lo iban a preguntar, además, con la ordinariez y la mala educación hacia otro candidato.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Maida, yo lo he encontrado siempre una persona muy básica en cuanto a su preparación, digamos, a su equipo me parecen que son bien tristes también, y hay un poco de eso, de descortesía, de falta de civilidad. Hay un video que circula mucho que de repente los gestos corporales muestran más de lo que la persona dice.
Por supuesto.
Y está ese video, no sé si lo han visto, la gente a lo mejor que está escuchando lo ha visto, en que ella está tratando de abrir una botella de agua mineral sentada en un debate, y no puede, porque la típica botella que están las tapas.
¿Cuántas veces
duras.
He hecho yo
seguro
esto?
Que era con gas.
Claro.
Era con gas.
Yo lo he hecho acá en el estudio.
Oye, y José Antonio Gas, que estaba al lado, un caballero, llega, le toma la botella, se la abre cortésmente, y no solamente eso. Le sirve el vasito, y ella lo mira con una cara de desprecio, ni siquiera le dio las gracias. ¿Cachai? Tiene una mujer con poco mundo, con poca clase, yo creo, ¿ya? Y en política hay que tener clase, hay que tener mundo.
Al final te pasa la cuenta, sí.
Claro, si la gente se da cuenta de eso.
Sí,
totalmente.
La gente se da cuenta y lo valora. Valora la buena educación.
Yo creo que en el único momento en que a ella le resultó su personaje amoroso, su versión Michelle Bachelet, versión a cuenta, o al Express, no sé, o por ahí, Fruna, fue en los minutos finales, cuando habló de con mis propias manos trabajaré para ustedes. Eso fue.
Tuvo bien el cierre.
El cierre lo tuvo bien, sí, y fue, sí, volvió sí, sí, un poco a su a su personaje aprendido. Sí, pero en general actuó muy mal. Yo creo que ella debería incluso bajar en las encuestas de esta semana, creo yo. No lo hizo bien en el debate.
A José Antonio Kast, ¿cómo lo vieron?
Mira, José Antonio Kast, yo tengo la siguiente opinión de José Antonio. A mí José Antonio Kast me gusta mucho como candidato. Voté por él la elección pasada y voy a votar por él ahora. Eso yo siempre lo he dicho. Pero hay mucha gente que lo ve un poquito empaquetado, un poco serio, ¿cachai? Ahora, es un sujeto que es un, yo lo encuentro que es muy notable porque es un monje zen. O sea, es un tipo que nunca pisa el palito, nunca se enoja, nunca lo pilláis. Es un gallo bien preparado, bueno, es abogado de profesión. Yo creo que se defiende bien, pero tiene esa cosa de repente un poco opaca, ¿ya?
O sea, de poco brillo.
Sí, de repente le falta un poquito más de punch, quizá, o de salir con algo más histriónico, más performático, ¿cachai? Ahora, estoy hablando acá en un contexto que ninguno de los candidatos tampoco era muy performático.
No.
¿Cachai? Pero tú comparado con Boric, que Boric era un gran maestro de ceremonia, eso no hay que negarlo, y siempre lo ha sido, ahí Kast deslucía bastante, ¿cachai? Ahora, en cambio, Kast encontró esta piola, estuvo bien, digamos, el tipo va ganando, pero eso, esa es mi opinión. Pero a mí, en lo personal, me gusta ese estilo, ¿cachai? Pero hay gente, entiendo que hay gente que no le gusta, que lo encuentran fome, empaquetado, ¿cachai?
¿La Maida quizá es una de esas?
Mira, este conductor es un astro de la conducción, porque él no se moja con nada. Entonces, uno tiene que ahí quedar ahí, que los bots de Kast después me increpen. No, es broma. Siento que, no, veo que, percibí que José Antonio Kast no se lució para nada, no fue un buen debate para él, en parte de acuerdo con lo que dices tú, él va primero peleándose el lugar con Janet Jara, es su oportunidad para salir con todo, creo yo, o sea, con entusiasmo, con algo que a la gente le haga, independiente del tecnicismo, que le haga decir, este tipo, esta vez sí que nos lleva a un buen país, a que podamos salir a la calle, a que tengamos trabajo, a él sí le creo. Y esa fuerza yo no la vi por ninguna parte. Por una parte, querría decir eso. Segundo punto, yo creo que sí se enoja, lo que pasa es que lo disimula y pone una cara que ya le tengo cachada, que no tengo cómo imitarla acá, pero sí se enoja, aunque se le trasluce poco, yo creo que se ha ido conteniendo.
Sí,
y tercer punto más importante, creo yo, es que me llamó la atención que no estuviera preparado para preguntas que le iban a hacer de cajón. O sea, Evelyn Matthei, le iba a enrostrar esa cifra de los 6.000 millones de ahorro bajando costos en el Estado.
Claro, reducir 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses.
Claro. Y él no tuvo una respuesta clara. No la tuvo. Yo pienso que él la tiene, que su equipo la tiene, que Jorge Quiroz la tiene. Yo no estoy diciendo acá que yo no le crea, pero no fue capaz de transmitirlo bien. No se le entendió la respuesta porque respondió apenas. Y el tema de los bots, que yo creo que es algo que a la gente no le puede importar menos. En general, andar lloriqueando porque te hacen funa en las redes sociales. A mí me han hecho un grupete de derecha, ¿sí? Me hizo en una época así, no se me ocurriría andar llorando, no, es parte de la regla del juego. Entonces también debería haber salido con más fuerza, creo yo, a defenderse de eso y a decir que hay temas más importantes. Creo que no se manejó extremadamente bien, sin ser mal tampoco, ¿eh?
No cometió errores.
No.
Yo diría que no cometió errores grandes, quizás desaprovechó algunas oportunidades.
Sí,
yo, por ejemplo, una que pienso que desaprovechó es la pregunta que le hizo a Janet Jara. Creo que no fue una pregunta buena, ¿no? De por qué usted quiere regularizar a los migrantes, sí. Y ahora habla de empadronar, pero todos sabemos que quiere regularizar.
Sí.
Me parece que
además no sabe la diferencia entre esos dos verbos.
Y la respuesta fue más compleja todavía y la verdad que se perdió bastante.
Ahí creo que había una oportunidad para desmarcarse, cosa que claramente estaba en el libreto, porque la entrada de José Antonio fue un desmarcarse inmediatamente de la candidata Janet Jara, recordándole que lo había tratado de mentiroso y que nunca había pedido perdón.
Claro.
Habiéndose ella equivocado, ¿no? Esa fue la entrada de José Antonio Kast, que era arriesgada.
Sí.
Arriesgada, porque podría haber elegido mil caminos, ¿no es cierto? Esto es como el ajedrez, pues. O sea, sí. Tenís, pero N
claro.
de posibles.
Y él dijo, con esta partidas. La rompo. Y
eligió
no la
esa. Eligió esa. Y después, sin embargo, cuando pudo hacerle la pregunta a la candidata de Janet Jara, a mí me parece que desaprovechó esa.
Estoy de acuerdo.
Esa oportunidad.
Sí, sí. No ocupó esta instancia para lucirse. Ahora quedan muchos debates, digamos.
¿Y Evelyn Matthei cómo la vieron?
Evelyn Matthei, no hablamos de esto.
No.
Estoy de acuerdo contigo, profe, que ayer hubo una ausencia y esa ausencia era Evelyn Matthei.
A mí me llamó la atención, fíjate. Yo sí, hubo un momento que se me olvidó que estaba en el debate, te lo prometo.
¿En serio? No,
quizás habla muy mal de mí.
No, quizás habla muy mal de mí.
Pero me pasó eso, que me costaba recordar cuál había sido el contenido de su intervención. Se me fue mucho la atención a sus manos. No sé si ustedes se fijaron, pero hay un par de momentos en que está jugando con la tapa de su lápiz.
Sí.
Y es una cosa que distrae. A mí me distrajo. Y después hay otro momento en que levanta las manos, ¿no? Habría que volver a las escenas, pero es un movimiento que distrae. Son como mariposas que se están moviendo frente a su cara, ¿no? Y claro, yo no soy experto en lenguaje corporal, pero uno, me distrajo. Dos, no me transmitió nada positivo.
No, se veía muy incómoda. Y siempre saliste incómoda, Matei.
Yo, de hecho, me fijé, o sea, lo pensé ayer. El coaching que debe haber tenido Evelyn debe haber durado hasta media hora antes de entrar al debate, porque ya hablé de la candidata de la felicidad, con una felicidad que para mí se veía un poco impostada y todo, pero me llamó la atención lo de las manos también, porque es parte de cuando a ti te enseñan a hablar en público, te dicen que muevas las manos de tal forma, que enumeres. Ella enumeró muchas veces con la gente que no nos está viendo, con los dedos, 1, 2, 3, así, en número muchas veces, y movía mucho las manos, pero se notaba que tiritaba al mismo tiempo. Entonces al final ese coach no alcanzó a estar bien hecho, como que calentó la materia, y yo creo que por eso se vio tan falso lo que estaba haciendo. Ahora en medidas, yendo a lo de fondo, ella se queda mucho en su millón de empleos, en su, no sé si hay algo que ustedes recuerden especialmente.
De hecho, perdona que ¿sí? Me salgo un pelín del tema, pero es que viene muy a cuento lo tuyo, porque yo no sé qué impresión se llevaron ustedes, pero yo, honestamente, si hubiese llegado así un poco del extranjero, ¿no? Como los marcianos del profe Artés, a ver este debate, no sé si me hubiese quedado muy claro quiénes son de derecha y quiénes son de izquierda, salvo cuando les preguntan por Maduro, hay tipos que niegan que eso sea una dictadura, o quiénes firmarían con el BRICS. Pero el debate, la discusión en torno a la salud, en torno a la migración, en torno a la seguridad, en torno al empleo, no era evidente la división de posturas, no era evidente quiénes están de izquierda y están salvo, por supuesto, dejando de lado el profe Artés, que es un artículo de museo. Pero el resto no me pareció. No sé qué piensan ustedes.
No, yo creo que Johannes y José Antonio sí se diferenciaron cuando uno va al meollo del asunto.
Por ejemplo,
digamos,
en el uso de las armas, tenencia de armas, porte de armas.
La tenencia de armas.
Migración, Kaiser estuvo muy, muy...
Muy, muy claro.
También, pero Kaiser,
bueno, es que no hemos pasado a Johannes Kaiser, yo creo que Kaiser fue el más claro, independiente si a la gente le gusta o no, pero él se atrevió a decir cierre de frontera, y el que pasa lo metemos preso en cárcel especial para extranjeros. O sea, fue ahí hay diferencias. En el porte de armas,
la prensa recogió lo de Kaiser hoy día, o sea, dijeron 2018 habían 30.000 inmigrantes ilegales, hoy día hay, no sé, 180.000, es una locura.
Claro, entonces yo creo que ahí sí se vieron diferencias, a pesar de que tú tienes razón, cuando de repente uno ve a los candidatos de izquierda hablando como que fueran de republicanos, no sé, y dicen, ¿en qué mundo estamos?
Cuando tú escuchás a Meo diciendo que no va a recortar 10.000 empleos ociosos, que es la cifra que usó José Antonio, sino que 40.000.
Sí.
Tú te quedas ahí, por dónde pasó el camión, ¿no?
Yo creo que, mira, el fenómeno de la izquierda al final se quedó bastante huérfana. Piensa tú, esta izquierda que estaba por una revolución en el 2019, después por un proyecto transformador, y hoy día se quedó sin nada, porque no hay nada.
Bueno, como decías tú al principio, ¿no? Están persiguiendo la libre de la derecha.
Claro, al final la agenda hoy día la pone desde el 2022 la puesta a la derecha siempre, en todo. Piensa tú lo siguiente, el otro día Pepe Out tomaba nota, yo hago clase de derecho procesal penal, y yo le digo a mi alumno, lejos la agenda más punitivista en materia de persecución penal la ha promulgado esta administración. Y Pepe Aud decía algo que yo no había caído en cuenta, pero él decía, esto ha pasado, o sea, esta agenda punitivista ha podido, digamos, ser ley hoy día, porque la gente que antes se oponía, que son Boric, Vallejo, toda esta gentuza, hoy día son los que no están oponiéndose. O sea, ha podido fluir esa legislación porque son ellos los que la promueven. Si ellos están en la oposición, no la van a promover.
No.
¿Cachai? Pero son ideas que no son de ellos. Piensa que Gabriel Boric, para el 2019, que fue un poquito antes de que fuera candidato presidencial, él instaba por la desobediencia civil. Él llamaba desobediencia civil a esto.
¿No tenemos que ir a pausa? ¿No me están mirando así? Ah, no.
Hoy día está instando por cerrar fronteras, por control de la migración, etcétera. Entonces, es un cambio de eje en que todos han corrido a la derecha. Eso es lo que yo veo.
Menos Evelyn Matthei. Yo creo que es que eso era lo que me faltaba decir. Yo creo que Evelyn Matthei ayer habló, bueno, además del, estaba muy muy maqueteada, además del coaching, de las manos, del traje, del maquillaje, el lenguaje inclusive a mí me perturbó mucho en ella, porque yo no la había oído hablar antes todo el rato de la pareja, como lo hablamos antes.
Se corrigió en una ocasión, iba a decir marido, que claramente iba a decir marido, y se corrigió y dijo pareja.
Claro, ¿cuál es la idea de ahora hacerse la progre? O sea, más todavía, digamos, aún,
o sea, puede,
de lo que
puede
es
querer empatizar con todos aquellos que no están casados.
Pero tampoco, es su marido, tampoco, no es su pareja.
Tampoco pasa nada. Hablar de marido todo el mundo entiende, pero no, ella se corrigió.
Pero no fue solo eso, sino perdona.
No.
No, hablo de ellos y ellas. Todo el rato, nunca ha hablado así ella.
No.
Y además hay un tema de fondo que ya me puse un poco filosófica, así que aquí córtame nomás, pero ella dice que en algún minuto a mí me llamó la atención esa frase, que el principal rol del Estado es que las personas tengan libertad. Y yo estoy en profundo desacuerdo con eso. El rol del Estado no es que tú tengas, la libertad viene de la persona humana, por existir. El rol del Estado es cuidarla, esa libertad, que tú la puedas ejercer, ahí tú puedes decirlo mucho mejor que yo, pero no es proteger mi libertad. Yo no quiero que el Estado proteja mi libertad, quiero que me proteja de los delincuentes, etcétera. Mi libertad es mía y el Estado no tiene nada que protegerme.
Súper filosófica tu reflexión.
Buen punto
como para despedirnos. No. Interrumpirnos porque tenemos que ir a una tanda de comerciales, pero todavía nos queda un bloque. Usted, si habrá visto ahí el debate, sabrá que nos queda un montón de temas, así que no se descuelgue de la 92.1. Ya ahí nos escuchamos, Leo, con Ignacio Ritt y Maida Miller.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En Chile, más de 1 millón de personas no tiene acceso a constante a servicios básicos. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en BancoChile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en macochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
En Chile, más de 1 millón de mujeres buscan una solución habitacional. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Maida Miller, Ignacio Rita, aquí en este panel en el que estamos desmenuzando, analizando los pormenores del debate de anoche. Nos quedaba por lo menos un tema que yo no quería dejar pasar y se nos estaba pasando.
Pero espérame, po. Un poquito, un saludito chiquitito a Patricio Ortega, a Titi, los he leído, pero Luis Alejandro no me deja comentar ni un comentario de ustedes, perdón por la redundancia. Luis Pérez, Teo Frastus, hay un montón de gente nueva, Marcela Antonieta, Héctor Basaletti, Nemesio Melo, bueno, a todos los que no alcanzo a leer, muchas gracias por estar ahí, yo lo estoy leyendo. Ya.
Bien,
quería
comentar el momento en el que Franco Parisi le pregunta a Evelyn Matthei. Y lo hace en primer lugar rompiendo las reglas que claramente habían establecido, que así se lo hizo ver la conductora, de que de tener en los pupitres solo material para tomar apuntes. No, Franco Parisi ilustra la pregunta que le hace una fotografía de Piñera, donde dice traición, luego con una fotografía de Pinochet, donde dice traición, y le dice traicionaste a uno, traicionaste al otro, ¿quién es el próximo al que vas a traicionar? Y te está mostrando en la pantalla simultáneamente, ¿no?, a Franco Parisi preguntando y a Evelyn oyendo la pregunta. Y yo no sé cuál es la interpretación de usted, porque a mí realmente me incomodó el momento, me produjo profunda incomodidad, me puse en los zapatos de Evelyn Matthei, no, yo no sé qué habría hecho yo, pero allá la vi desencajarse. La vi desencajada oyendo la pregunta. Yo no sé si le vi cambiar los colores. Yo dije, se va a poner a llorar, va a romper de rabia, ¿no? Obviamente que no era fácil salir ese momento. Era una cuestión muy, muy, muy agraviante, me pareció a mí, el modo de preguntar. Es que no era una pregunta como ella
había. Ella misma lo dijo, no una pregunta, es un insulto.
Exactamente,
¿no?
Pero quería preguntarles ¿Qué les pareció ese momento? ¿Perjudicó a Franco Parisi o confirmó quién es? ¿Perjudicó a Evelyn Matthei o quizás la benefició porque termina? Yo no sé cuál fue la impresión de usted, de nuevo, con esto me callo, al término de su respuesta, ¿no? Porque iba diciendo yo, me he equivocado, pero he sabido rectificar, finalmente fui ministra de Sebastián Piñera, cuando murió lo lloré, yo pensé que en ese momento ella se iba a poner a llorar. De verdad lo pensé, yo le veía la cara mientras contestaba, entendía el momento en el que podía estar pasando y dije, se va a poner a llorar. No ocurrió, pero en fin, fue un momento de alta intensidad, para mí el momento más intenso del debate, lejos en términos dramáticos. ¿Qué les pareció?
O sea, yo concuerdo contigo, yo la vi desencajada fuera de lugar y yo creo que París hizo un punto, a pesar de lo grosero que fue, de enrostrar a Evelyn. En el fondo le preguntó, bueno, ¿quién eres tú, Evelyn? ¿Ya? ¿Dónde estás hoy día? Y yo creo que Evelyn, no sé si respondió esa pregunta, yo creo que no la respondió y yo creo que tampoco lo tiene claro. Y eso también es el reflejo de una campaña que ha estado media o bastante desinflada, digamos.
Que yo creo que, a ver, no fue la pregunta correcta, porque yo si le hubiera querido preguntar a Evelyn quién es, le habría preguntado, ¿tú crees en la propiedad privada o crees en que el Estado administre tus ahorros? Ese tipo de cosas. Más hacia eso que a un cambio de en una relación que es válida, que se dio hace... A ver, ¿el quiotazo fue el 92-93? Fue uno de esos dos años, porque yo sé por qué lo digo. Yo era chiquitita, estaba en el jardín infantil y me acuerdo. Entonces, fue uno de esos dos años. Entonces, es válido que tú te hayas peleado con alguien y después hayas arreglado todas las cosas. Es más, creo que habla bien de ti. No es una voltereta, no es un cambio de un minuto para otro. Además, Sebastián Piñera en eso también había actuado mal. También se ponía de acuerdo con su amigo para cagarse a la... No me acuerdo cómo lo dijo, pero cagarse a esta mina, una cosa así.
Parisi le hizo el punto. Entonces, de que era una política ya desgastada, con mucho kilometraje en el cuenta kilómetro, y él venía a hacer...
Pero yo creo
fresca,
que salió trasquilado, porque yo creo que Evelyn Mandey contestó bien, habló de que ahora la familia de Piñera la apoyaba. No, a mí no me gustan los victipuntos, eso sí, no me gusta cuando dice que trata mal a las mujeres y que por eso le hace esa pregunta. Eso me carga. Pero creo que cambiar la relación con una persona y ponerse en buena y etcétera, creo que no habla mal de tú y como persona habla, sino que habla bien.
En el minuto que nos queda, ¿cómo creen ustedes que va a impactar en las encuestas lo que ocurrió anoche? Porque este domingo se viene una nueva cadena, seguro que salen otras. ¿Ustedes creen que se va a mover en algún sentido o se va a mantener el orden y más o menos los puntos? ¿Cuál sería su lectura? Porque al final, si esto no se traduce en voto, poco importa.
Claro.
¿No? Y evidentemente que los candidatos...
Nos da material para el programa nomás. ¿No? Eso sería como... Yo creo que las radios completas llevan todo el día hablando de esto. Por suerte existen los debates.
Pronóstico.
Pronóstico, qué difícil. Yo creo que Mike Nichols podría subir un poco y pienso que a quién le sacaría votos tendría que ser a Matei, pero como Matei no hizo una mala performance, creo que se podría mantener igual y subir un poquito Mike Nichols, porque puede que alguna gente no lo sé, puede que hay gente que se vaya a Matei.
Ignacio,
yo creo que Jara en beneficio de Matei, fíjate.
Jara Matei, así el trasvasaje.
Sí, yo creo que va por ahí. Kaiser un poquito le puede robar algunos votitos.
Kaiser le roba a Parisi.
Yo creo que Kaiser va a subir a costa de Parisi, sí. Y no había pensado que Matei subiera a costa de Jara, pero puede ser.
Yo creo que a costa de José Antonio Kast, yo creo que Johannes Kaiser lo hizo muy bien.
Lamentablemente llegamos al término de este programa, estuvo entretenidísimo. Ojalá hubiera otro debate la próxima semana para encontrarnos aquí con Maida Miller. No, la próxima semana, de hecho el próximo jueves, no nos vamos a encontrar, vamos a estar todos zapateando. Les deseamos una muy buena tarde. Ignacio, obviamente muchísimas gracias por acompañarnos. Maida Miller, lo mismo a ti.
Muchas
y
gracias.
Y a todos nuestros auditores, que tengan una buena tarde.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.